demasiado. ¡Wow! Ya no me queda nada. Me estás dejando en el hueso, nada más. ¿Verdad? Pero aquí, esto es lo que decía la página web acerca de por qué ellos hacen este trabajo. Este trabajo es hecho por personas profesionales. Esto no es cualquier persona que ponen ahí y, dile, y le dicen, mira ahí, corte ahí lo que tú pienses. Esto es una persona profesional que sabe lo que está haciendo, porque al final esta planta tiene que producir más fruto, porque la empresa entera está esperando, está anhelando ese momento para poder ganar dinero. Así que aquí dice, las vides de uva deben ser entrenados para crecer de una manera que produce uvas de vino de calidad. Así que hay que preparar esas plantas para que crezcan de una manera. No puede ser de cualquier manera que puedan crecer. De una manera especial, de una dirección, es algo bien intencional. También la página web dice, utilizan herramientas especiales. No son cualquier herramienta que usan. Son especiales. Las vides se recortan con mucho cuidado para evitar dañar la planta. Usted poda una vid para deshacerse del material vegetal que creció en la temporada anterior. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes están aplicando conmigo, si ya su mente está pensando y está diciendo ¿qué aplicaciones hay espirituales aquí? Número uno, cuando Dios está cortando, Dios no está cortando en la vida suya como un loco, sino que Él es bien intencional y tiene mucho cuidado. Porque el deseo de nuestro Dios no es de dañarte, no es de herirte, no de destruirte, sino de que produzca más fruto. Así que Él tiene mucho cuidado. Y además de eso, cuando Él está podando, Él está quitando los materiales viejos. ¿Qué quiero decir yo con esto? Si yo demuestro fruto, vamos a decir, la semana pasada yo demostré mucho fruto. Pero tú sabes qué, que esta semana Dios dice, ¿ok? ¿Por qué? Porque me sirve para algo lo que hice la semana pasada. Tengo que estar constantemente produciendo. Constantemente Dios está cortando, porque las cosas pasadas, esas glorias pasadas, esos momentos, esas victorias pasadas, son pasadas. Y gloria a Dios que las tuvimos, y gloria a Dios que Él hizo lo que Él hizo. Pero hay cosas nuevas, hay cosas nuevas que vienen. Y Dios tiene que preparar su obrero, Dios tiene que preparar su hijo, Dios tiene que preparar su hija para lo que va a suceder en el futuro. Su objetivo es eliminar el 90%. Esta es la cantidad que ellos quitan de la mata. Dice, el 90%. Por ciento del crecimiento del año pasado. Me da un poco más entendimiento cuando miro esto lo que dice Jesús. Wow, 90%, Señor, del año pasado tienes que quitarme. No, me dejó sin nada. De esta manera, esta es la única manera que la vid canaliza, porque hay un propósito, ¿se acuerdan? Que es intencional lo que Dios está haciendo. La vid canaliza su energía hacia un crecimiento nuevo. Así que hay un propósito en lo que Él está haciendo. Y final, la viña tiene que reinventarse todos los años. Algo nuevo está haciendo esa vid todos los años, no es lo mismo. Ahora vamos a mirar con este conocimiento, vamos a mirar ahora este pasaje bíblico. Y número uno, vemos aquí que desde el principio, en el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera. ¿De dónde proviene la fuerza? ¿De dónde viene la nutrición? Todo viene, la fuente de la vida viene de la vid. Y si nosotros queremos edificar, tenemos que entender que Dios tiene que cortar de nuestra vida y que nosotros cada día más y más nos tenemos que agarrar de esa fuente de vida. ¿Cuál es nuestra tendencia humana? Yo puedo hacerlo. Yo me despierto por la mañana y pienso en todas las cosas que yo pienso que yo voy a hacer, que tengo que resolver y que tengo que llamar a fulano, que tengo que resolver este otro problema, que tengo que pagar el bill y todas estas cosas que yo tengo que hacer. Y lamentablemente nuestra naturaleza humana es de pensar que nosotros mismos podemos resolver todos nuestros problemas. Y entonces llegan esos momentos que Dios dice, bueno, te voy a quitar todo el apoyo que tú piensas que tú tienes que tener en tu vida, te lo voy a quitar, voy a cortar, ¿y quién te queda? Dios. Ay, se me había olvidado la fuente. Se me había olvidado de dónde viene mi fuerza. Se me había olvidado de dónde viene el poder, la sabiduría, el entendimiento. Cuando nosotros pensamos a veces que a lo mejor esa persona que siempre depende de Dios es tan débil y tan frágil. Pero al contrario, la palabra de Dios nos dice que la persona que depende de Dios día tras día, esa es la persona sabia, esa es la persona fuerte, esa es la persona que va a conquistar, esa es la persona que va a tener victoria, esa es la persona que está bien enfocada en lo que tiene que hacer en esta vida. Jesús es nuestra fuente. Y no solamente eso, pero el versículo sigue y dice, mi Padre es el labrador. ¿Quién está obrando en tu vida? ¿Quién está cortando? Dios. Como ya hemos dicho, es un Dios intencional. Y nosotros nos quejamos. Nosotros murmuramos. Nosotros decimos, ¿cómo es posible que Dios haga esto, que Dios permite el otro? Si Dios lo ha permitido, es para tu bien. Si estás en su voluntad, tenemos que aclarar eso. Entonces, Dios es el que está trabajando. ¿Por qué? Porque Él quiere que llevas fruto. Dice aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si no estás produciendo, si estás produciendo, qué bueno, porque voy a cortar para que des más. ¿Cuáles frutos estamos hablando aquí? La semana pasada el pastor Juan habló acerca de estos frutos que nosotros queremos producir. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que, Si yo, aplicando lo que hemos estado hablando, si yo la semana pasada vi que Stephanie tenía hambre. Stephanie estaba en el servicio y me dijo, ay, tengo tanta hambre. Y yo le di algo de comer, Stephanie Escobar, le di algo de comer. Y en ese acto yo le demostré mi amor cristiano. Yo le demostré que yo la amo y le demostré un fruto del Espíritu. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero ahora esta semana, ya yo hice mi acto de amor por la semana, ya yo no tengo que dar más fruto. Yo no tengo que preocuparme por más nadie. Ay, esta persona está en necesidad. Bueno, sorry, no es tu turno esta semana. Espere la semana que viene, que la semana que viene entonces yo voy a atenderte y darte algo y ayudarte. Está constantemente, no podemos contar con lo que ha sucedido en el pasado. Son experiencias buenas, son gloria y honra para el Señor. Eso está en el pasado y tenemos que mirar en lo que Dios está haciendo ahora y en el futuro. ¿Qué frutos tú vas a dar? Si diste amor, pues más amor. Si hay paz, más paz. Si hay gozo, más gozo. A veces venimos a la casa de Dios y miro la cara de los hermanos. Yo sé que a veces estamos pasando momentos difíciles o estamos cansados, pero a veces miro la cara de los hermanos y el gozo está así. ¿Cómo está, hermano? Ay, aquí. ¿Cómo se siente, hermano? Ay, ahí. Dios nos dice, oye, hijo mío, yo estoy trabajando, estoy cortando, estoy esperando ese fruto, estoy esperando ese fruto que tú vas a producir en tu vida. Y estamos hablando de frutos que Dios nos da sobrenaturales. Esto es algo divino, esto no es algo que nosotros producimos. Yo no produzco por mí sola, yo no produzco amor. Yo peleo demasiado. Y así que ahí no hay amor si por mi propia cuenta, pero Dios es el que produce ese amor en mí. Que cuando doy, puedo dar más. Y puedo dar más. Porque ese es el fruto que Dios está produciendo en nosotros. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así, también vemos aquí, en estos versículos, si miramos en el versículo 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aquí nos está diciendo Jesús que tiene que haber una relación. El pámpano tiene que estar conectado a la vid. Tiene que haber una relación ahí, tiene que estar, ¿cómo es exactamente como dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros. La única manera en que esto puede suceder es en una relación. Ustedes han tenido la experiencia que han tenido una persona al lado. Quizás su esposo, su esposa, y están ellos hablando, te están hablando, se están comunicando contigo, porque la base de cualquier relación de hijo, hija, padre, etcétera, es la comunicación, ¿no? Y tú estás ahí sentado y no estás escuchando ni una palabra de lo que está diciendo la otra persona. Y de repente tú regresas de Júpiter donde estabas visitando y regresas y te das cuenta que la persona que está al lado tuyo estaba hablando, estaba diciendo algo. Y tú dices, oh, ¿verdad que sí? Y no tienes la menor idea. ¿Lo hemos hecho? Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. No podemos estar en ese tipo de relación donde Dios nos habla y nosotros no estamos escuchando. Tiene que permanecer en Él. Tiene que haber un compromiso de tu parte en esta relación. Una relación no puede funcionar si una de las dos personas no está interesado en estar en esa relación. O a veces está y a veces no está. Si tu esposo quiere estar contigo casado, entonces él va a estar ahí, presente, mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, todas las mentes, él va a estar ahí, igual la esposa. Pero cuando tú te das cuenta que esa persona hoy está aquí y el día siguiente no está, hay un problema. Aquí está hablando de constancia. Aquí está hablando de que tiene que ser constante. Tu caminar tiene que ser constante. Tengas ánimo o no tengas ánimo. A veces nos desanimamos en el camino y pasa, hermanos. Yo sé porque yo lo he sentido. Hemos tenido momentos que nos desanimamos. Pero la palabra de Dios nos dice que no importa que estés animado o desanimado, permanezca en mí. Permanezca. Es la única manera que vas a sobrevivir. ¿Por qué? Porque al principio del versículo, ¿qué nos dijo? Que Él es la vid verdadera. Él es la fuente de tu vida. Y tú sin Él, nos dice ahí, no puedes hacer nada. ¿Qué podemos hacer nosotros sin Dios? Esa es una lección que a veces nos toma una vida entera entenderla. El ser humano es cabeciduro. El ser humano quiere hacer lo que él quiere, cuando él quiere, como él quiere. Y la palabra ahí nos dice, el pámpano no puede sin la vid. No puedes. Ni un paso. Y cuando nosotros entendemos esto, como individuos, como familias, como personas en ministerios, como obreros, cuando nosotros entendemos que nosotros no podemos crecer, que nosotros no podemos echar para adelante, que no podemos echar fruto, si no permanecemos a Él, no vamos a tener la bendición de Dios. Lo tenemos que entender y entonces aplicarlo a nuestras vidas. Sigue el versículo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vuelve a repetir con otras palabras, pero él vuelve a repetir la misma idea. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios o en cualquier palabra que quizás escuchamos un político o alguien hablar y vemos que ellos repiten una idea, lo están repitiendo no porque no tienen más material que decir, lo están repitiendo porque están tratando de hacer un énfasis. Dios está aquí diciéndonos, hello, quiero que me escuchen, quiero que me atiendan, quiero que sepa que otra vez, fuera de mí, no puedes hacer nada. El énfasis está ahí. Él lo está diciendo de una manera que hasta un niño pequeño lo puede entender. Él no está tratando de complicarlo con palabrerías. Jesús no está aquí enseñando, usando palabras de personas ilustres y con mucho vocabulario para que todo el mundo vea qué sabio y qué inteligente es Él. No, el propósito de Jesús es aquí que nosotros entendamos, es la simplicidad de lo que Él está diciéndonos, es simple sus palabras. Le está hablando a personas que entienden exactamente lo que Él está diciendo porque ellos lo viven y lo ven todos los días. Quizás nosotros, porque nuestra cultura es diferente, no lo vemos. Pero en este tiempo, cuando Él le hablaba a ellos, es un concepto fácil. Y cuando nosotros vemos el video, por eso se lo enseñé, entendemos el concepto bastante fácil. No es algo difícil de entender. Es difícil vivirlo para nosotros, pero no es difícil de entender. Y aquí nos lleva, quiero que veamos, el versículo 7, que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. Ahora no está diciendo, si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti. Vamos a parar aquí. La palabra, ahí, es la palabra logos. Está hablando de la palabra de Dios. Cuando tú permaneces en Él y la palabra de Él está en ti, solamente, bueno, ¿a dónde nos habla en la Biblia acerca de esta palabra? Hay varios lugares, pero la primera que quiero que miremos es Hebreos 4, 12, 13, donde dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Un poquito más fuerte. Vamos a parar ahí. La palabra de Dios que está en nosotros está viva, está activa. Nosotros a veces como que tenemos la idea que la palabra de Dios está en nosotros y está ahí y no se mueve y no hace nada. Pero la palabra de Dios es algo que está vivo, está activo y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, yo pienso que una espada es algo peligroso, pero es una espada, no cualquier espada. Es más cortante que una espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjese el poder de esta palabra activa. ¿Cuál es el propósito de esta palabra activa, de esta palabra que está moviéndose, que está viva, que está dentro de nosotros? ¿Okay? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Esa palabra poderosa, porque es una palabra sobrenatural, es la palabra de Dios en ti que está activo. Y mientras tú estás viviendo tu vida y estás haciendo las cosas que estás haciendo, esa palabra activa está ahí discerniendo las intenciones de tu corazón. Y por un lado, eso a mí me alarma, eso a mí me da un poco de temor. Sé que hay momentos en mi vida que yo no estoy pensando cosas buenas. Y yo sé lo que está sucediendo en mi corazón, como ustedes saben lo que está en su corazón. Y cuando yo pienso en eso, por eso yo digo, wow, por eso el Espíritu, La palabra esa viva y eficaz me dice, óyeme, lo que tú estás pensando está fuera de mi voluntad. Porque esa palabra está viva. Porque esa palabra está activa adentro de ti y te está hablando constantemente y guiándote y dándote sabiduría donde tú no tienes sabiduría y dándote entendimiento donde tú no tienes entendimiento. Esa palabra está activa. Lo que tenemos que estar escuchando, porque esta es poderosa y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada que podemos esconder. Jonás trató de esconderse, pero no pudo esconder. No se pudo esconder. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa palabra viva y activa está en ti para guiarte. Que cuando te estás desviando, cuando necesitas sabiduría, cuando necesitas hacer una decisión, ahí está la palabra activa. No solamente eso, sino que vemos en Isaías 55, versículos 10 al 11, algo que para mí, me da a entender el poder sobrenatural y divina de la palabra, que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, de nuevo, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Así que Dios mandó su palabra. Y tú tienes esa palabra viva y activa adentro de ti. Dios dice, tú sabes lo que yo voy a usar para cortar esa herramienta especial que nosotros hablamos al principio. Esa herramienta especial, aquí mismo la estamos mirando. Y esta herramienta especial es la que corta. Para que nosotros produzcamos, porque Él tiene un plan. Dice ahí, sino que hará lo que yo quiero. Esa palabra que Él tiene en ti en este momento, ser lo que Él quiere. Y será prosperada en aquello para que la envié. Esa palabra, cuando tú estás sentado y tú estás meditando en la palabra y tú dices, ay Señor, tengo hambre de ti, tengo hambre de tu palabra, necesito conocer más de ti, necesito más palabra de ti. Ahí Dios te está inquietando porque tú necesitas palabra viva, necesitas palabra activa en tu vida, porque Dios tiene propósito. Dios tiene que cortar, Dios tiene que eliminar esas cosas que ya no te sirven para que puedas dar más fruto. Él está cortando lo que no es necesario. Y para nosotros decimos, ay Señor, pero ¿por qué tienes que cortar tanto? ¿Se recuerdan al principio cuando miramos el muchacho cortando y cortando? Y nosotros siempre pensamos que cuando Dios corta es para quitarnos. Esa es nuestra mentalidad humana. Dios nos está quitando. Pero ¿se recuerdan lo que hablamos al principio? Menos es más. Menos de nosotros y más de Él. Menos de ti Porque tú sabes qué, que yo estoy en el medio. Dios quiere hacer el trabajo que quiere hacer, pero Daisy está en el medio. Y Dios dice, mira, tengo que cortar y cortar y cortar y cortar para que mi gloria sea manifiesta. Porque si miramos aquí, en el versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es el glorificado? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo soy un discípulo de Jesús? Llevando fruto y teniendo esa palabra en mí, siguiéndolo a Él, permaneciendo en Él. Y quiero hacer un punto, una observación muy importante en el versículo 7. Cuando hablamos de la palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Muchas personas leen este versículo y dicen, oh, wow, yo puedo pedir lo que yo quiero. Señor, yo declaro y decreto que yo quiero un Cadillac del año con unas gomas bien grandes y que sea bien lindo, rosadito. Eso es lo que yo quiero. Y que me lo regalen y que no me cueste ni un centavo. Eso es lo que yo quiero, Señor. Pero si miramos el versículo entero, dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, hay una condición. Hay una condición. Y la condición dice, si permaneces en mí y mi palabra está en ti. En otras palabras, cuando la palabra activa está en nosotros, estamos nosotros pensando en nosotros mismos. De repente nuestra perspectiva cambia porque el que está guiando todo el pensamiento, el proceso del pensamiento, ¿es quién? La palabra activa te está guiando. Y de repente las prioridades que yo tenía antes, cuando yo era nada más que Daisy, ya no son las prioridades que tengo ahora, que la palabra activa en mí está guiándome. Ahora yo estoy solamente con el Señor. Y ahora, en vez de estar orando por el carro nuevo, el Cadillac nuevo rosadito con las gomas bien grandes, quizás mi oración es por aquel hermano que lo veo un poco triste. Y mi espíritu me está diciendo, tienes que orar por esa persona porque esa persona está pasando una prueba muy grande. Y ahí, esa es la oración que Dios va a escuchar. No es lo que a mí me antoje de orar, es cuando en esa condición, cuando la palabra está guiando mis pensamientos, que yo estoy de una mente con mi Señor, es cuando Dios está atento, porque no es nuestra voluntad que estamos buscando, es la voluntad del Señor Jesús. Y es una aclaración bien grande. Así que al final de esto vemos que Dios es glorificado en nuestras vidas cuando nosotros permanecemos en Él y esas cosas innecesarias se van de nuestras vidas. Y hay muchas personas que han experimentado la idea y el concepto de que menos es más. Tenemos a Corrie Ten Boom, que he hablado de ella en otras ocasiones. Fue una señora que vivió durante la Guerra Mundial número 2 y ella con su familia, su padre y con su hermana escondían a judíos para que no los pudieran matar y los escondían. Y alguien los denunció Y por causa de eso, ella terminó con su papá y con su hermana en un campo de concentración. Ahí en ese campo de concentración se murieron su hermana y su papá. Ella salió de ese campo de concentración, Dios había cortado. Pero ella pudo ser un instrumento de Dios y fue a Alemania cuando todo el mundo odiaba a Alemania y odiaba a los alemanes. Ahí estaba ella predicando perdón. Algo difícil para una persona que estuvo en un campo de concentración. ¿Y cuáles son sus palabras? Nunca se puede aprender que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Cristo es todo lo que tienes. Alguien que pudo vivir menos es más. Vemos la vida de Joni Erickson Tada. Una mujer que a la edad de 17 años, ella estaba en la playa y se tiró y se partió la espalda. Y ahí no pudo usar más las piernas, los brazos, de aquí para abajo no podía mover nada. Y ella habla como ella pasó este momento tan difícil y quería rendirse. Ella quería morirse. Poco a poco, ella fue recuperándose, fue teniendo entendimiento de lo que Dios estaba haciendo en su vida, cómo Dios la estaba guiando. Ha escrito como 50 libros, está casada, ella tiene un programa de la radio, donde ella habla todos los días, es evangelista, ha predicado en yo no sé cuántos países en el mundo. Es una persona que ha entendido que menos es más. Dice: Jesús fue sin consuelo para que lo tuvieras. Aplazó la alegría para que pudieras participar en ella. Él voluntariamente eligió el aislamiento para que usted nunca podría estar solo en su dolor y tristeza. Él no tenía compañerismo real para que la comunión pudiera ser tuya en este momento. Esto solo es causa de gran gratitud. Y finalmente quiero hablarle de Nick Vujicic. No sé cuántos de ustedes lo conocen, pero él es hijo de pastores en Australia y él nació sin brazos y sin pie. Y lo único que tiene es un pedacito de un pie ahí que no sé si lo pueden ver ahí abajo. Eso es lo único que él tiene. Y él habla de que cuando él tenía como 12 años, él estaba en la bañadera y había agua y él pensó, ¿por qué vivir? Ya, mira cómo yo estoy, mira quién me va a amar, quién se va a casar conmigo, cómo puedo yo hacer una vida. Y él pensó, parece que él estaba en una posición que él podía dejarse caer abajo del agua y ahí ya ahogarse. Y de repente le vino esa palabra viva y activa a su mente. Y le recordó quién es él. Y es en este momento un evangelista. Se casó con una muchacha preciosa y tiene dos hijos. Este ministerio, él llega a los lugares y llena el stadium. Las personas lo escuchan. Y estas son las palabras que él dice: encontré el propósito de mi existencia y también el propósito de mi circunstancia. Hay un propósito de por qué estás en el fuego. Si Dios puede usar a un hombre sin brazos impiernas para hacer sus manos y pies, entonces ciertamente usará cualquier corazón dispuesto. Menos es más. Vamos puesto de pie, hermanos. Aleluya. Señor, ven.